Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos nuevamente a este programa, El Último Café. Hoy miércoles, deseando que este mes de agosto, este mes tan importante porque es el preámbulo de la llegada del Papa Francisco, pues sea un tiempo de preparación a su visita. Que no se quede solamente en la expectativa de un personaje que llega al país, sino más bien que debe ser un pastor que nos viene a dirigir la palabra para que abramos el corazón y podamos lograr ese encuentro entre colombianos buscando la paz. Una paz que la tenemos que construir todos y cada uno desde nuestras realidades, allí en la ciudad, en el campo, en la universidad, en el colegio, en la casa, en fin, donde hacemos la vida, necesariamente tenemos que vivir en el amor de Dios. En esta ocasión tenemos la visita de un queridísimo eudista, el padre Álvaro Duarte. Él es el director de la Unidad de Espiritualidad Eudista. Mi querido padre, bienvenido a Uniminuto Radio.
Gracias, profesor. Un saludo también para todos los oyentes.
El padre ya había estado con nosotros en otras ocasiones porque él sigue muy juicioso trabajando todo este tema de la espiritualidad eudista. Finalmente, es el eje conductor de la Universidad Minuto de Dios y de todo lo que se mueve alrededor del minuto porque San Juan Eudes es el eje. En ese momento, mi queridísimo padre, la Unidad Espiritualidad Eudista, ¿qué está promoviendo?
La Unidad de Espiritualidad Eudista la podríamos definir como un centro virtual de espiritualidad eudista a nivel mundial.
Mundial porque es virtual, ¿no? Es online, sí, es virtual, así que sí. Yo lo puedo conectar en Australia.
Exactamente. Pues lo que se propone es la difusión de la espiritualidad eudista, fundamentalmente, que no es otra, sino la espiritualidad del amor.
Sí.
Porque Jesús es amor, Dios es amor, y por amor vino a nosotros. Entonces se trata de darla a conocer como por dos grandes motivos. Uno, por el gran tesoro y las grandes bendiciones que trae esta espiritualidad. De hecho, por ejemplo, cuando yo hablo siempre en predicaciones o en retiros, hablo de esta espiritualidad y la gente termina diciendo, ¿dónde está eso? ¿Trajo libros?
Sí,
etcétera.
Sí.
No había oído eso.
Sí.
Pero el otro motivo igualmente es dar a conocer más a San Juan Eudes, diríamos, con su espiritualidad a nivel internacional, ¿no? Y cuando digo internacional es real, porque estamos produciendo por lo menos material escrito y en parte también audio en español, francés, inglés, portugués fundamentalmente y sí, italiano también.
Estos hombres tan especiales como San Juan Eudes, como Francisco de Asís, bueno, en fin, todos estos santos maravillosos tienen una particularidad y es que quedan vigentes en el tiempo. La razón es simple, finalmente el Evangelio es una palabra que está escrita para todos los tiempos y para todos los momentos de la historia. Ellos siguen estando vigentes. Si hoy le preguntara a usted, San Juan Eudes, ¿qué le dice a esta Colombia dolorida que intenta recuperarse de una guerra fratricida, producto del egoísmo y del oportunismo de unos sectores pues, que han venido acabando con la ilusión y la esperanza de tanto colombiano? ¿Qué nos estaría diciendo San Juan Eudes?
Bueno, nos estaría diciendo realmente muchas cosas, muchas. Una de ellas podría ser el hecho de que, dice él mismo, todos hemos salido del corazón de Jesús. Él va a notar, dice, cuando alguien te haga mal, cuando te haga un daño, cuando te ofenda, hable más de ti, piensa que también él salió del corazón de Jesús y por eso hay que amarlo y hay que acogerlo. Y esto en el tiempo de posconflicto, de paz, creo que es un aporte muy, muy valioso de no mirar otras personas para señalarlas o para culpabilizarlas o a nosotros mismos culpabilizarnos, sino saber que todos venimos del corazón de Jesús y estamos orientados y podríamos decir, entre comillas, destinados a regresar al corazón de Jesús, que es el gran amor que el Padre nos dio. Esto sería por una parte. Pero igualmente la espiritualidad de San Juan de Dios tiene una característica muy importante, que es la misericordia. La misericordia entendida, según él, se fundamenta en la etimología latina, pero podríamos decir, yo hice un trabajo también para ver cómo esta etimología coincide con las etimologías en su contenido bíblicas hebreas, sobre todo. Dice que es misericordioso el que lleva por compasión en su corazón las miserias de los miserables. Entonces, en un país como el nuestro, donde hay ciertamente tanta miseria a diversos niveles, no solamente pensemos en la parte económica, sino también espiritual y en la parte social y en la parte humana, hay mucha agresividad en el país y en la parte de valoración del otro, es, diríamos, un elemento muy importante y decisivo en estos momentos, el tema de la misericordia, que él lo expresa y lo expresa en un momento a partir del corazón de Jesús, ¿no? Ya que la etimología latina la saca de miser y cordis, corazón.
El corazón.
¿No? Un corazón que se compadece de los demás. Un corazón que es compasivo también con el necesitado.
Sí, en ese sentido, fíjese, mi querido padre, que se entronca también con el pensamiento del Papa Francisco, ¿no? De ir a los extremos, allá a buscar a las personas que sufren y que son víctimas de un sistema económico global, mundial, que lo único que hace es excluir. En ese sentido, se encuentra San Juan Eudes, Francisco, en este momento histórico, ¿no?
Sí, yo recuerdo que en una de las primeras intervenciones del Papa Francisco, él hizo una cosa que yo no he oído que otros papas la hagan, y es recomendar un libro. Léanse ese libro, pues además de la Biblia, todo el mundo recomienda la Biblia, claro. Es obvio. Pero él dijo, hay un libro que vale la pena leer, que es el libro del Cardenal Walter Kaspar, que se llama Misericordia. Entonces, a mí se me impactó
sí.
Las dos cosas, que recomendara un libro, pero que fuera sobre la misericordia. Porque de hecho, él dijo, yo lo he leído, y a partir de eso podríamos decir que la bandera o una de sus banderas en su pontificado es precisamente la misericordia, y es un libro que vale la pena leerse, ¿no?
Uno dice que los tiempos de antes fueron mejores y no es cierto, los tiempos presentes tampoco son los mejores, porque la vida es un proceso, y cuando hablamos de San Juan Eudes y miramos su contexto histórico, no era nada fácil, la vida allí era bastante difícil. Cuando miramos el contexto actual, pues vemos que no es que hayamos mejorado mucho en ciertas cosas, realmente vivimos en un tiempo de un individualismo terrible, de un egoísmo y sobre todo dedicados única y exclusivamente al Dios dinero, que pasa por encima de lo que sea. Yo creo que en ese sentido la historia tristemente se repite.
Sí, se repite, y yo pienso que ha habido muchos avances a nivel técnico, tecnológico, científico, pero a nivel de la moral son los mismos pecados, y de pronto nuevos pecados con todas estas tecnologías se puede incurrir también en más ofensas y más explotación del prójimo. Entonces hay como un desnivel bastante grande entre el avance del mundo a nivel tecnológico y el avance a nivel moral, que es prácticamente nulo, porque son los mismos pecados. Uno esperaría que después de uno, dos, tres, no sé cuántos siglos hubiera habido como un mayor avance en el respeto, en el trabajo por el otro, en el perdón, en la promoción del bien del otro, y parece que no es así.
Sí.
Entonces, estamos viviendo unos tiempos que podríamos decir son tiempos, para tomar una analogía con San Pablo, en los que el Espíritu Santo está gritando, dando gritos de misericordia frente a todos, porque hay mucha miseria, se necesita entonces mucha misericordia.
Sí. Y hay una cosa ahí interesante, y es que finalmente cuando tengamos que irnos de este mundo, de esta corporeidad, vamos a pedir misericordia, y va a ser muy difícil que la podamos obtener dado el resultado de nuestras propias vidas. Y cuando nosotros miramos a Colombia, la misericordia a veces parece que se desaparece, y volvemos a ese salvajismo de ojo por ojo, diente por diente, por encima de lo que sea, cuando se nos olvida que este es el resultado de un contexto que olvidó a Dios, un contexto que puso de presente los intereses personales, los intereses económicos de ciertos grupos. En ese sentido, el camino que nos queda hacia arriba para construir un país distinto es bastante complejo, porque implica transformación interior, transformación de estructuras como la familia, en el sentido que hay que rescatar el trabajo de los padres de familia y también, por supuesto, todo lo que es el sistema educativo. Aquí San Juan Eudes también nos hace referencia en su vida cómo los sistemas políticos, económicos y educativos tienen mucho que ver en la formación de las personas y en el sentido mismo de la vida, ¿no?
Sí, ciertamente. Para Juan Eudes, pues el gran modelo es la palabra de Dios, la Biblia, es una espiritualidad sumamente bíblica, y yo pienso que las espiritualidades basadas en la Biblia perduran, por eso se vuelven temporales, pero atemporales al mismo tiempo, es decir, tienen que ver con los problemas que existen y superan también las modas, podríamos decir así. Y la parte educativa es fundamental. Él va a ser como una especie de pensamiento en cascada, dice, hay mucha corrupción, mucha inmoralidad, mucho pecado, porque no hay quien forme la gente. Entonces dice, hay que preocuparse por la gente más despreciada o despreciable, si se puede hablar en ese momento, en su época podríamos hablar de las prostitutas, que siempre fueron marginadas, y él se va a preocupar por ellas. Pero la otra parte de la cascada es, pero ¿y quién los va a formar?
Sí.
Si no hay buenos pastores, si no hay buenos sacerdotes. En la época de San Juan Eudes, en París podría haber unos 10.000 sacerdotes, pero ¿qué hacían? Solamente celebraban la Eucaristía y no más. Y había un sistema del gobierno que no era bueno, digo yo, en mi pensamiento, para los sacerdotes, y es que el gobierno sostenía a los sacerdotes, entonces no había como que se esforzaran por siquiera ganarse la vida, sino que vivía muy cómodamente. Él dice, hay que cambiar esto.
Se aburguesó realmente el clero en ese
exactamente.
Momento.
Exactamente. Además que había lo que llamaban el clero alto y el clero bajo. Fue una cuestión terrible, porque el clero alto eran las familias nobles que no podían acceder a un título de nobleza principal, entonces iban de priores o de abades, etcétera, incluso desde pequeños, ¿no? Por ejemplo, una amiga de San Juan Eudes, que era la abadesa ahí en Cannes, de apellido de Bidó, fue abadesa a los 13 años.
Bárbaro.
Y así hubo abades,
sí.
Todo por, dijéramos, el clero alto. Entonces no había como la preparación, no había como el esfuerzo, el sacrificio, sino que todo marchaba así.
Así que en los términos de hoy, a pura punta de palanca, ¿no?
Exactamente, en ese tipo de clero.
Sí.
El otro, lo que llamaban el clero bajo, solamente se ordenaban, aprendían a decir misa y nada,
nada más,
porque ni siquiera predicaban. Entonces era una cosa, dijo San Juan de Dios, hay que reformar el clero para que llegue a las comunidades y para que la gracia llegue hasta todo el mundo. Es curioso, en este sentido de la educación de la gente, de las comunidades, cómo él hace un catecismo, y en el catecismo analiza como la forma de confesarse y el examen de conciencia, y va poniendo muchos exámenes de conciencia para los militares, para el carnicero, para el dueño del bar, para el comerciante, etcétera, porque en cada profesión
así, hay maneras de ofender, ¿no?
Sí, así como hay manera de agradar a Dios y ser misericordioso, también hay maneras de ofenderlo. Entonces fue como muy metido, muy encarnado en todas las realidades, y creo que en el tema de la educación de las comunidades y de las personas hay que llegar a las situaciones, a las circunstancias muy concretas. En el fondo, pues el padre García Herreros es eudista, y yo hice algún articulito sobre la cristología del padre García Herreros, y es la misma que presenta San Juan Eudes, que si nosotros miramos Minuto de Dios y las obras del Minuto de Dios, todas obedecen a este tipo de espiritualidad de la misericordia y de la encarnación con todo el mundo. Recordemos que el padre García Herreros estuvo en conversaciones con un narcotraficante, con una actriz de cine francesa que era un poco escandalosa.
Brigitte, ¿no?
Sí, Brigitte Bardot. Porque, es decir, no hay límites para que Dios llegue a todo el mundo y se transforme.
Sí, y esa es la realidad. Dios llega a todos y el Evangelio es para todos. Y estos santos, como San Juan Eudes, entienden que ese separar la vida del Evangelio vivida en una postura, ¿no? No lleva a ninguna parte. Realmente el Evangelio debe ser un Evangelio vivido, realmente debe estar en la existencia de cada colombiano, en este caso. San Juan Eudes también nos enseña el amor misericordioso de la Santísima Trinidad. A veces en los procesos normales de las personas que empiezan su caminar, el primer acercamiento quizás puede ser la Virgen María o puede ser Jesucristo, pero con el tiempo te encuentras con la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es muy interesante porque es todo el amor, el compendio del amor que nos da, le da sentido a la vida y todas las cosas que hacemos, siempre y cuando obviamente vivamos en común unión con Dios. De lo contrario, siempre será esa voz al interior de la conciencia que nos estás diciendo, estamos equivocados. Yo creo que en este momento la voz de la conciencia de los colombianos nos debe estar, como decía usted, el Espíritu Santo gritando. Yo creo que también nos debe estar gritando, ¿no?
A todos, sí, claro. Lanzando gritos de transformación, de misericordia, de oración, de mucho entrega al Señor también, ¿no?
Sí. San Juan Eudes era un hombre orante. Explíquenos un poquito sobre eso. A veces nos quedamos en la oración en el tema del relato de fórmulas, cuando la oración es mucho más que eso. No es solamente rezar, sino realmente es una conversación. ¿Sí es así?
Sí, de hecho, San Juan Eudes es, se ha dicho, cristocéntrico, y así lo es, ¿no? Todo es Jesús. Jesús es mi todo. Nada sin Jesús. Pero cuando uno mira qué es lo que hace Jesús en San Juan Eudes, es adorar al Padre, es darle gloria al Padre, con todo lo que se es. Hablando de la oración en su libro Vida y Reino, va a decir que hay varias formas de orar. Entonces, bueno, son, dijéramos, inicialmente las formas clásicas, como es el orar en silencio o el orar en voz alta, el orar en comunidad, pero llega a decir dos cosas que me llaman la atención, que es hablar de Dios. Dice, cuando uno habla de Dios o escucha hablar de Dios, está orando. Y lo que más me llama la atención de la oración en San Juan Eudes es la oración por la acción. Él llega a decir que toda nuestra vida sea una oración, porque cada cosa que yo hago, la ofrezco. Cada cosa que yo planeo, también la ofrezco. Se convierte en una oración que en Juan Eudes tiene como tres características de ese tipo de oración, que sea de alabanza, sí, que sea de gloria y de amor. Y esto es muy existencial. Y llega a decir, por ejemplo, bueno, cuando uno come o cuando bebe algo, que cada gota de, que se beba o cada
grano de arroz,
que sea de alabanza, gloria y amor a Dios. Más aún, llega a decir también, bueno, en la noche nos vamos a dormir, entonces no podemos orar más. Y él dice, no, sí se puede. Ofrécele al Señor cada respiración, cada latido del corazón, cada movimiento del cuerpo como una alabanza y una adoración a Dios. Es algo muy novedoso. Cuando yo hablo de esto a la gente, así en retiros, en homilías, la gente queda impactada. Porque no se trata de la oración común. ¿A qué me refiero? Cuando uno le pregunta a una persona, ¿usted ora? Y dice, mucha gente me da esta respuesta, sí, yo todos los días le pido al Señor. Pero no es pedir, no es pedir, se ha de pedir porque es nuestro Padre, sino que es decirle al Señor que lo amamos. Y cuando se trata de una oración de gloria, una oración de alabanza, me olvido yo. Porque si yo le pido, es para mí, claro, o para los míos.
Claro.
Si yo le doy gracias, es por los favores que me ha hecho a mí o a los míos. Si yo pido perdón, es por mis pecados o los míos. Pero cuando yo alabo, yo desaparezco. Y solamente queda el Señor dándole gloria, alabanza, bendición. Y diciéndole algo que es muy importante. Y San Juan Eudes insiste en esto muchísimo. Él lo llama el ejercicio del amor divino. ¿Qué es el ejercicio del amor divino? Es decirle piropos a Dios.
Decirle eso es bonito, ¿no?
Cosas bonitas, sí, a Dios. Porque a todo el mundo le gusta que le digan cosas bonitas, ¿no? Que está muy bien, que es inteligente. A las damas les gusta que son muy elegantes, muy bonitas, etc. Al Señor le gusta que le digamos que lo amamos porque es bueno, porque es nuestro Creador, porque es nuestro Padre, porque es santo. Y esa oración de amor, para mí, llena la vida. Llena la vida. Él tiene algo que llama el rosario de amor, que es sencillamente repetir, diríamos, constantemente. Él dice 34 granitos en orden de los 34 años, pero yo lo recomiendo en todo momento. Te amo, amantísimo Jesús, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, y quiero amarte más y más. Son cosas que él, no de este rosario, pero sí dice cosas bonitas, decírselas a Dios cuando estemos en cualquier momento. Él dice, yo conozco un sacerdote que hace tres cosas al tiempo.
Sí.
Puede comer, puede seguir la conversación y puede orar al mismo tiempo. Pero ese sacerdote que él conoce, él es él mismo. Para no decir, si yo lo hago, ustedes también lo pueden orar.
Sí.
Incluso, dice él, cuando nos vayamos a dormir. Yo lo hago desde hace años. Te amo, amantísimo Jesús, con todo mi corazón, etc. O cuando despertamos en la noche, a veces despertamos en la noche por cualquier razón, también, absolutamente, en todo momento. Entonces decimos, toda la vida se nos va llenando de Dios. Y toda la vida es, no solamente es a Jesucristo, porque todo es para la gloria del Padre. Cuando uno lee las obras de San Juan Eudes, a mí me impacta ver cómo insiste en que toda la acción de Jesús es para darle gloria al Padre. Y es la gran felicidad, dice él, de Jesús, es darle gloria, y la mayor gloria, dice, se la da en la cruz, en el momento de morir.
Sí.
Esto es un poco en contra de lo que hay en este momento en muchas espiritualidades, si se puede hablar así, que entonces es la prosperidad y es la felicidad.
Sí, 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 sí.
El Señor te dé mucho dinero, que te deje tan un día feliz, etc.
Sí, sí, pare de sufrir.
Sí, exactamente. Pero la cruz es inevitable. Y es con la cruz como más gloria le damos al Señor.
Hay una cosa muy bonita de lo que está usted diciendo, mi querido padre, y es la oración permanente. Yo creo que si los colombianos oráramos de manera permanente, muchas cosas cambiarían. Porque es que en la cotidianidad, en los avatares de la vida, tanto en la ciudad como en el campo, la preocupación es pasar el día. ¿Cómo logro cruzar el día? A través del trabajo, de las preocupaciones, todo lo que nos pasa. Pero nunca pensamos en pasar el día en el tema de la oración. Si la oración fuera primero, muchas cosas cambiarían. Yo no sé, a través de la experiencia de vida y cosas que me decía mi madre, es muy importante orar todos los días y sobre todo agradecer todos los días. El solo hecho de estar vivos, el solo hecho de estar en un país como el nuestro, pudiéramos estar en una situación peor. Pero el tema es ese, la oración. Desafortunadamente la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad de consumo, cambió el Dios trino por el Dios dinero. Y eso es terrible porque ese Dios del mundo pide mucho y da muy poco, ¿no?
Así es. Y lo que da, después lo cobra.
Sí.
En tanto que el Señor, lo que nos da, no nos cobra. Yo digo, el Señor da combos. Uno le pide una cosita y le da mucho más de lo que le pide. Pero no es para meternos en la oración de petición, que es importante, sino sencillamente en bendecirlo, en agradecerle, en alabarlo y en decirle que lo amamos. San Juan Eudes tiene unas oraciones muy, muy bellas sobre el amor al Señor.
El amor a Dios, que es tan importante que se nos ha olvidado. Y yo creo que cuando nosotros recordamos el amor a Dios, el trabajo para hacerlo, para construirlo, para vivirlo, realmente es el amor al prójimo. Y nosotros hemos olvidado eso en Colombia.
Es la afirmación de San Juan. Nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, sino ama a su hermano a quien ve.
A quien ve.
Eso es cierto.
Y a quien no le pone, ni siquiera le estira la mano para ayudar, ¿no?
Así es.
Sí. Fíjense, queridos oyentes, que el trabajo que tenemos en nuestro país es un trabajo de una profundidad espiritual abismal. Porque si no lo hacemos desde esa mirada, nos vamos a quedar en la mirada de los políticos, en la mirada de la legislación, en la mirada de los acuerdos, que finalmente no van a tener la fortaleza tan grande y tan necesaria para poder generar un cambio. Frente a eso, pues el Papa Francisco, que ya próximamente va a llegar a nuestro país, pues nos lo ha dicho de muchísimas maneras y nos ha invitado a que quitemos los dioses del mundo de la vida nuestra. Nos ha pedido no solamente trabajar por el prójimo, sino desprendernos de toda esa sociedad de consumo que en la actualidad pues genera una crisis muy grande en el planeta y que desafortunadamente atenta deliberadamente contra las personas y los más desfavorecidos, que en la realidad son comunidades, pueblos que han sido empobrecidos. No es que sean miserables, sino que han sido empobrecidos. En ese sentido, mi querido padre, San Juan Eudes también fue una persona que luchó contra el sistema de Francia de ese momento, de alguna manera diciendo pues la necesidad de romper esas ataduras de poderes humanos que desafortunadamente lo que hacen es atormentar a las personas y llevarnos a la miseria, ¿no?
Sí, de hecho, en su época, San Juan Eudes, voy a citar como dos hechos, pues hubo muchos, pero sí todos así rápidos. Él En alguna ocasión hubo un incendio en el Louvre, que era el Palacio del Rey en ese momento, ahora es museo.
El museo, sí.
Y se quemaron unos retratos que había de reyes y de personas nobles. Poco tiempo después lo invitó la reina a predicar allá, y una de las maneras con que empieza es: si el fuego material no perdonó los retratos de los monarcas, tampoco el fuego espiritual va a perdonar a los verdaderos monarcas si no hay una acción misericordiosa hacia los demás. Es un poco rompiendo esos moldes que había.